Hola, Sofi, qué raro saludarte qué a esta raro. Hora.
Estoy como medio desorientada con este cambio de horario. Salí y había gente en la calle, vengo en un horario en que no hay nadie. Y claro, mira vos, ¿cómo cambia el panorama? Despertó la ciudad. Bueno, ahí estamos.
Así es, por unos días Sofi cambió el horario, gentilmente. Así que bueno, nada, la vamos a estar compartiendo hoy hasta las 20. Sofi, nos enterábamos hace unos días que la meteorología es una de las carreras con más oportunidad laboral.
Increíble.
Sí, la verdad que nos sorprendió. Además porque tenemos entendido que también al principio era se daba en una universidad sola y creo que ahora ya suman creo que 4 en todo el país. Pero bueno, vamos a hablar con una amiga de la casa. Ella es meteoróloga, es Noemí Troche, para hablar en principio qué es la meteorología, qué es lo que se estudia, por qué se cree que es y que es una de las carreras ahora con más oportunidad laboral. Noemí, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Carola y Sofía. Muchas gracias por este contacto.
¿Cómo estás,
Es un placer enorme charlar con ustedes.
Para nosotros también hacía mucho mismo. Que no hablábamos, porque cada vez que queríamos contactarnos. Sí. ¿Estás acá en Tandil?
Sí, hace 4 meses que estoy en Tandil.
Así porque decimos que Noemí viaja muy seguido a la Antártida, entonces siempre, tenemos comunicación desde allá. Bueno, Noemí, contanos en principio, ¿qué es la carrera de meteorología?
Bueno, la carrera de meteorología es una carrera que, como vos dijiste, se estudiaba en principio en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Yo me recibí ahí en la UBA. Uh-huh. Era la única universidad de América del Sur donde se estudiaba meteorología.
¿De América del Sur?
Ah,
sí,
la única.
Sí, era porque Buenos Aires, en realidad, el servicio meteorológico es el tercero en el mundo, desde su creación, ¿no?
Mira.
Y desde ahí es que fue tomando, importancia con la Organización Meteorológica Mundial y demás. Y, como dije, en una primera instancia, Buenos Aires era el centro regional de donde se estudiaba la carrera de meteorología o ciencias de la atmósfera.
Ajá.
También éramos centro regional de calibración de todo tipo de instrumental meteorológico, el centro regional de telecomunicaciones y demás. Bueno, después esto se fue cambiando y a partir del 2013, 2013-2014, comenzó a estudiarse también esta carrera en la Universidad de La Plata.
Mira.
Pero, ¿qué pasa? También en el resto del país, porque, en principio nosotros tenemos un país obviamente muy grande, con diversos tipos de climas,
claro.
De todo tipo de climas en todo su largo y extensión.
Uh-huh.
Y para lo cual, se necesitan distintos tipos de meteorólogos regionalizados.
Claro, tal
era,
cual.
En un principio lo que se hacía, tenemos en este momento oficinas de vigilancia meteorológica en Córdoba, en Resistencia, la otra está en Aeroparque, en Mendoza, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y Tandil.
Uh-huh.
Y esto estaba regionalizado. Hoy en día, tiende a unificarse o va a tender a unificarse y quedar nada más que las oficinas de vigilancia meteorológica de Aeroparque y la de Córdoba. Todavía estamos todas funcionando.
Ajá.
Pero
¿y esto la conce? ¿Por qué se va a...?
También poca cantidad de recursos humanos de los cuales se cuenta en el interior del país, es que no se pueden mantener abiertas estas otras oficinas, porque no hay pronosticadores, que estén, por ejemplo, en Mendoza y están funcionando con lo mínimo, Comodoro Rivadavia también. Entonces por eso también es un recurso humano muy muy buscado, ¿no? Por el Servicio Meteorológico Nacional en un principio y luego por otras áreas. Si bien ahora, el show es de los meteorólogos en la televisión o en los medios de comunicación, pero hay también otras ramas a las cuales se dedican los meteorólogos, ¿no? Uh-huh. Que es también la investigación de distintos tipos.
Además, me imagino que es una carrera que muy...
Tienen también claro. En su currículum currícula,
sí.
La materia de meteorología.
Uh-huh. Me imagino además, aparte que es muy dinámico por todos los cambios que se provocan a nivel climático, o sea que todo el tiempo tienen que estar como capacitándose y estando al tanto de lo que va ocurriendo en las distintas zonas.
Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo me recibí de meteoróloga especializada en aeronáutica, uh-huh. y gran parte, o sea, hasta el día de hoy estoy con la aeronáutica, pero por ser referente antártica también, este año tuve que hacer un curso virtual de meteorología marina, porque nosotros en la Antártida también se cubre todo el área marítima adyacente a la península antártica. Así que, pues junto a otros meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional y también de Perú, de Chile, Brasil, o sea, otros meteorólogos de aquí de Sudamérica, realizamos este curso dictado por la Organización Meteorológica Mundial sobre servicios meteorológicos marinos, que si bien gran parte prácticamente en su origen, el Servicio Meteorológico Nacional estaba recordarán, ligado a Fuerza Aérea.
Claro.
Entonces, gran parte de la actividad fue dedicada a la meteorología aeronáutica. Pero aún así, también se cubrían otras áreas, como la marítima, o también, bueno, otros tipos de estudios, como ciencias ambientales o meteorología de la atmósfera también, en los distintos niveles de la atmósfera. Ver qué pasa con la capa de ozono. Uh-huh. O sea, la verdad que es amplísimo la cantidad de estudios e investigaciones y ramas a las cuales uno claro. puede dedicarse. Uh-huh. No solo, uno piensa que a lo mejor es solo lo social, porque también tenemos la meteorología para la sociedad, digamos que es el pronóstico al público, dando los avisos meteorológicos a corto plazo, o las alertas meteorológicas, que está más abocada a lo que es defensa civil. Uh-huh. Y después, bueno, todo lo otro que es relacionado, como dije, a lo marítimo, que si bien se realiza en el Servicio Meteorológico Nacional esta área también, estos pronósticos, quedan áreas, quedan disciplinas, a las cuales no podemos dar en detalle como uno realmente debería hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y esto es también por falta de recursos humanos, porque no contamos con la cantidad suficiente de pronosticadores para que se hagan cargo de todos los pronósticos, uh-huh. o de todas las áreas a las cuales deberíamos tener poder brindar el asesoramiento.
Noemí, hablábamos de esto de los comienzos de la carrera, que era una en casi nada, en lo que era América o Latinoamérica. Y quería preguntarte a vos cómo fue tu decisión de estudiar esta carrera y qué te decían, porque ahora quizás esto que de lo que hablábamos, que está de moda, que en la tele, que hacen todo un show y demás, pero hace estos años, como cuando vos decías que empezó, que la carrera estaba empezando, imagino que serían pocos alumnos. Y bueno, esto, ¿qué te pasó? ¿Cómo surgió la idea?
Se nos cortó ahí, Noemí, vamos a recuperarla. Noemí Troche, meteoróloga, en esto, ¿no? De que descubrimos esta faceta, ¿no? De que es una de las carreras, la meteorología, con más oportunidad laboral y que no es solamente esto de los pronósticos, que nosotros compartimos tan seguido, sino que también tiene que ver con otros estudios y esta posibilidad, esta capacitación también. Que lleva adelante Noemí con sus viajes a la Antártida. Es una de las investigadoras del Servicio Meteorológico Nacional que asiduamente viaja a la Antártida para seguir capacitándose y para seguir investigando respecto a lo climatológico. Y decíamos esto, ¿no? Y confirmaba Noemí que en principio la única en donde la única lugar donde se cursaba la carrera era en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y después esto se fue ampliando a la Universidad Nacional de La Plata, y también desde hace 3 años es una de las está en la Universidad de Comechingones, es la carrera de meteorología de la Universidad Nacional de Comechingones, allí también se da la carrera. Lo cierto es que es una de las disciplinas, ¿no?, que ha crecido. Por eso es que queríamos hablarlo con Noemí. Y ahí no sé si la hemos recuperado. Noemí, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ahí está.
Hola, de Noemí. Golpe nos quedamos sin comunicación.
Yo te había preguntado, Noemí, no sé si llegaste a escuchar la pregunta, esto de cómo fue que surgió la idea de estudiar en un momento en que no era tan común y si eran pocos alumnos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te decía la gente?
Sí, yo entré por, como dije antes, formaba parte del servicio meteorológico de lo que es Fuerza Aérea. Por lo tanto, yo entré como personal de Fuerza Aérea. Sí, yo estaba estudiando acá en Tandil y salió en el diario, se publicó en el diario la oportunidad de una beca para estudiar en Buenos Aires en meteorología. Y esto lo daba Fuerza Aérea. Entonces, bueno, me anoté y gané la beca, o sea, fuimos 2 personas nomás a estudiar meteorología desde Tandil. Y a mí me gustó la carrera porque tenía todo matemática y física, digamos. Entonces, bueno, era algo que a mí me gustaba muchísimo. Y en realidad no tenía conocimiento de qué era meteorología. Pero bueno, una vez que me recibí y comencé a trabajar, obviamente empecé a tener pasión por mi carrera y por la meteorología y todo lo que me ha permitido desarrollar y conocer esta profesión. Uh-huh. Así que, y en ese momento, bueno, como dije, más que nada estaba abocada a la aeronáutica. Claro. Pero bueno, hoy en día realmente, y por ahí estando más relacionada al Servicio Meteorológico Central y teniendo en cuenta todo lo que se desarrolla desde el central para las distintas ramas de la meteorología, realmente es importantísimo y todo lo que abarca. También tenemos que decir que es gracias a la gestión de nuestra directora, la doctora Celeste Saulo, es que el Servicio Meteorológico ha dado un vuelco importantísimo, por un lado hacia la sociedad y por otro lado hacia la sociedad, digamos, en cuanto a la actualización de los pronósticos, de los alertas y demás productos que se han ido llevando a cabo, que realmente es importantísimo para la sociedad. Sabemos que falta mucho todavía para lograr una perfección, pero se trabaja para poder ir adecuándonos a lo que la sociedad necesita. Y lo otro, bueno, también importantísimo es no dejar de lado el área académica, ¿no? Todo lo que la unión con la universidad, que nos permite seguir capacitándonos y tener ese vínculo con el licenciado, con el investigador de meteorología, que a los pronosticadores nos ayuda muchísimo para ir manteniéndonos capacitados y activos en cuanto a los nuevos, no descubrimientos, sino aplicaciones que uno tiene, por ejemplo, la informática, ¿no? Claro. Cuando yo estudié, yo me recibí en el 86, pero prácticamente, o sea, no teníamos computadora. Uh-huh. Y hoy en día, el desarrollo de los modelos, todo el desarrollo de la informática para nosotros fue importantísimo porque los pronósticos que antes, o los análisis que antes los teníamos que realizar todo manualmente y que podíamos hacer pronósticos nada más que a 72 horas, hoy en día, bueno, uno puede tener pronósticos a 14 días y analizar esto en corto tiempo. Antes todo eso uno lo tenía que hacer manualmente y era bastante engorroso. Hoy todo ese trabajo con fórmulas numéricas, matemáticas, ¿no? Que directamente la desarrolla un programa en una computadora y bueno, y uno lo tiene al instante, podríamos decir. Por otro lado, el desarrollo de los satélites, de las imágenes satelitales, hace en el 2016 se incorporó el satélite GOES-16, en el cual se tienen productos de... Antes obteníamos dos productos, nada más, imágenes visibles e imágenes infrarrojas. Hoy tenemos 16 tipos de imágenes distintas, combinables, que nos dan distintos tipos de productos. Por ejemplo, de que está nieve fresca, de nieve más antigua, o detectar las nieblas, o detectar mejor las tormentas. O sea, todo ese tipo de aprendizaje uno obviamente lo va adquiriendo con el desarrollo de los productos y la incorporación de nueva tecnología y de nuevos productos que se van dando.
Nada, es impresionante, la verdad. Y esto también pensaba Noemí, que nada, los tenemos tan identificados, ¿no? En este caso, bueno, en Tandil, a vos y a Gustavo Job también. Y esto de, digo, el servicio meteorológico, que pasa algo, el tema de las alertas, y todo el mundo, bueno, espera a ver qué actualiza el servicio meteorológico. Estamos como muy pendientes y de esa información y de ese organismo, lo tenemos como muy identificado.
Sí, por eso digo que realmente yo creo que en estos últimos años y con la gestión de esta nueva directora que le ha dado un nuevo empuje, se ha preocupado muchísimo también por las estaciones meteorológicas, por poder hacer un relevamiento de todo lo que, del instrumental con el que se cuenta, porque en realidad son 125 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y en la Antártida, y es mucho territorio para cubrir.
Claro.
Y realmente nos harían falta muchísimas más, porque si uno ve la densidad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, a la densidad de estaciones meteorológicas que tenemos hoy en nuestro país, y bueno, es nada, es abismal la diferencia. Pero bueno, se ha logrado bastante con la incorporación, como dije, de las imágenes satelitales que nos ayudan a ver el tiempo real, aunque no tengamos el dato real, que es importantísimo y es la base para cada pronóstico. La incorporación de, como dije, de estas imágenes satelitales, como así también del proyecto de CINARAME, ¿no? Que es el proyecto de radares meteorológicos que se fue implementando y hoy en día, bueno, hay una red más amplia. Antes solamente teníamos el radar de Seipo. Hoy tenemos el radar de, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el radar de Seipo, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, bueno, después más al oeste de Santa Rosa. Y entonces, bueno, tenemos, podemos abarcar y tenemos mejores elementos con los cuales pronosticar. Si bien el conocimiento del pronóstico es siempre el mismo, porque es lo mismo que yo estudié en el 86, a la aplicación, ¿no?, a lo que uno tiene hoy. Pero los elementos o...
Sí, las herramientas, ¿no?
Claro, las herramientas con las cuales contamos hoy son mucho mejores que las que teníamos en ese entonces, que no teníamos. Como dije, computadoras prácticamente no había, era eso de tarjetas perforadas y nada, no había un desarrollo informático que nos ayudara a los meteorólogos. Por suerte, eso se fue dando y hoy en día contamos con mayores herramientas que nos permiten brindar un producto mejor, más elaborado y asimismo te digo que muchas veces no nos da el tiempo para consultar todo lo que podemos llegar a consultar para dar mejor un pronóstico. Pero bueno, y como digo, el pronóstico es solo una parte de lo que es la
meteorología.
Ciencia meteorológica.
Clarísimo. Porque
después tenés todo lo demás, que es sensores remotos, que también lo hace un licenciado en ciencias de la atmósfera, con orientación en sensores remotos y la aplicación que eso puede llegar a tener para todo lo que es, más que nada también, el pronóstico a corto plazo.
Noemí, la verdad que es un placer escucharte porque sabemos de la pasión y transmitís esa pasión que tenés por lo que haces. Siempre es un placer escucharte, así que te agradecemos estos minutos con la Radio del Eco.
Bueno, muchas gracias a ustedes. E invitamos a todos aquellos que se quieran inscribir a estudiar. Hoy se puede estudiar, se sigue estudiando en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, o también en la Universidad de La Plata, o en el interior del país, en la ciudad de San Luis, la provincia de San Luis.
Así es.
Así que es una carrera con amplio probabilidad de tener de ser requerida por distintas disciplinas, tanto la arquitectura, la ingeniería, el Estado Nacional, provincial o cualquier ente gubernamental para dar asesoramiento a cada una de las tareas que realizan o bien para la defensa civil.
Noemí, abrazo enorme, que tengas buena tarde.
Gracias, igualmente, chicas.
Gracias. Buena tarde, Noemí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Noemí Troche, meteoróloga. La pasión que transmite es impresionante, la verdad. Bueno, y esto, que esta posibilidad, ¿no? Que si alguno está interesado...